Para mi cumpleaños número 22, decidí organizar una excursión con varios de mis amigos de la universidad. La idea era pasar un fin de semana de acampada en una zona montañosa que estaba a unos 12 kilómetros a las afueras de la ciudad. La última vez que había estado en ese lugar fue cuando tenía unos 9 años. En ese momento fui junto a mis padres y la pasamos verdaderamente genial, así que siempre quise volver allí, pero por una razón u otra, no había tenido la oportunidad hasta ese momento. En un principio había invitado a unos 5 o 6 compañeros, pero luego otros quisieron sumarse, y finalmente terminamos siendo un grupo de 11. Después de organizarlo todo, la mañana del viernes nos encontramos en un punto de la ciudad para partir desde allí. El acceso a esta zona era bastante difícil, por lo que solo se podía entrar con vehículos rústicos, y solo hasta un punto. Luego de allí debíamos seguir un sendero a pie hasta llegar al campamento. El trayecto fue de unas 3 horas aproximadamente, pero cuando llegamos al lugar, realmente me llevé una gran sorpresa. Aunque era el mismo sitio, no se parecía en nada a lo que recordaba, ya que este lugar parecía estar completamente abandonado. El estacionamiento estaba sucio, lleno de hojas y desperdicios que parecían haber sido dejados allí hacía medio siglo, y la maleza había reclamado casi todo el lugar. Además, nosotros parecíamos ser los únicos allí. En general, esto no se parecía en nada al campamento que recordaba, pero al menos la montaña seguía siendo igual de espectacular e imponente, aunque en esta quietud tenía un aire un tanto sombrío. Al bajar de los autos, mis amigos se miraron los unos a los otros. Obviamente, esto no era tal como yo se los había descrito, pero nadie dijo nada, probablemente para no hacerme sentir mal, pero sí me avergoncé un poco. Sin embargo, nunca falta la amiga entusiasta que le pone buena onda a todo, y en nuestro caso, esa era Sofía. Ella se bajó del auto aplaudiendo y gritando, «Oigan, ¿qué están esperando, princesas? Hay que comenzar a bajar las cosas». Tenemos un sendero que recorrer y toda una montaña para nosotros solos. ¿No les parece genial? Es increíble cómo algunas veces una sola persona es capaz de cambiar en un segundo el ánimo de todo un grupo. De inmediato todos comenzaron a bajar las cosas. Luego nos colgamos nuestras mochilas y comenzamos el recorrido. Pero a medida que avanzábamos, realmente me costó un poco orientarme porque casi no podía reconocer el lugar. En el pasado los árboles estaban más sanos, los arbustos eran más densos, el follaje era más colorido y bonito, y los senderos para caminatas solían atravesar los bosques alrededor de toda el área. Pero ahora los caminos estaban completamente cubiertos de maleza. Pareciera que por alguna razón, la gente se olvidó de esta zona y había estado cerrada durante años, así que el bosque naturalmente lo recuperó todo. Mis compañeros de campamento no estaban contentos con ello, pero era lo que había y ya estábamos allí, así que seguimos adelante. Cuando finalmente llegamos al área de acampada, esta no era diferente al resto. Estaba abandonada y descuidada como todo lo demás, por lo que tuvimos que desmalezar un buen tramo antes de colocar las tiendas de campaña. Sin embargo, aunado a la decepción de haberme encontrado con un lugar completamente distinto al que imaginaba, mis amigos comenzaron a comportarse como niños sin supervisión. Probablemente, al ver que no había nadie alrededor, y tal como dijo Sofía, teníamos la montaña para nosotros solos, estos comenzaron a portarse como verdaderos idiotas, y fueron muy irrespetuosos con la naturaleza. Me refiero a que comenzaron a arrancar ramas de los árboles porque supuestamente estorbaban, bebieron cerveza en exceso, tiraron las latas vacías al bosque, e incluso distribuyeron brasas del fogón en el resto del campamento, solo para jugar con el fuego, viéndolo encenderse y apagándolo. Estaban fuera de control, literalmente estaban rompiendo todas las reglas posibles. Yo me molesté con ellos, y les dije que pararan. Pero más o menos simplemente me pasaron una cerveza y me dijeron que me calmara y que, ya que los había metido en una maldita jungla, al menos los dejara divertirse. Traté de disfrutar mi tiempo, pero fue imposible con estos imbéciles. Un par de compañeras también estaban enfadadas por la manera en la que se estaban comportando, pero más allá de eso, había algo más. Sentía como una energía extraña que no podría explicar. Lo cierto es que me sentía inquieto y no sabía muy bien por qué. Cuando finalmente llegó la noche, decidí irme a dormir más temprano. Los idiotas de mis amigos, borrachos hasta la médula, comenzaron a abuchearme y a decirme que era un aguafiestas, pero no les hice caso. No me sentía físicamente cansado, pero estaba de mal humor y todos hablaban muy alto y gritaban tonterías. Realmente estaba estresado. En un punto me quedé dormido y me desperté unas horas después. No sabía exactamente qué hora era, pero era tarde y ahora todo estaba en completo silencio. Fue como si todo el bosque se tomara un respiro mientras todos se callaban y se quedaban dormidos. Me quedé allí un rato escuchando los murmullos del bosque nocturno, el sonido de los grillos, las ranas, las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Hay algo muy relajante en eso, y yo parecía ser el único despierto en ese momento. De pronto me dieron ganas de orinar y salí gateando de la tienda. Luego caminé hasta la línea de árboles alrededor del campamento, y mientras lo hacía, me quedé mirando hacia la profundidad del bosque. Solo había árboles y maleza. Pero cuando enfoqué bien la vista, me di cuenta de que había algo más. Pude ver una silueta entre los árboles más adelante. Era una persona, y a medida que me acercaba la podía ver más claramente. En ese momento la luna estaba clara. Así no había encendido mi linterna. La saqué de mi bolsillo para ver a la persona y apunté la luz hacia el fondo. Entonces la pude ver claramente. Era Sofía. Estaba vestida exactamente igual que hace un rato, pero ahora se encontraba de perfil mirando hacia la nada. «Sofi», la llamé, pero no me miró. «Sofi, Yuyu, ¿todo bien?», le pregunté en voz alta mientras me acercaba a ella. Su actitud era muy extraña. Parecía estar perdida, como ida. Cuando estaba como a unos 10 o 15 pies de ella, le pregunté de nuevo. «Oye, ¿qué estás haciendo allí sola, con este frío y en medio de esta oscuridad? ¿No te da miedo?». Fue entonces cuando volteó a verme. Me sonrió de una manera extraña y me dijo, «¿Quieres que te muestre algo que da miedo?». Una sonrisa espeluznante se extendió aún más por su rostro, y luego me hizo señas con la mano para que la siguiera. Me quedé completamente mudo y con los ojos muy abiertos, mientras mi corazón comenzaba a acelerarse. Fue entonces noté algo más extraño. En ese momento estábamos a unos 13 pies de distancia, y mi linterna, la cual tiene una luz muy potente, la estaba alumbrando directamente a la cara, lo suficiente como para achinar los ojos y fruncir el ceño, pero su expresión estaba completamente relajada y sus ojos bien abiertos. Además, pero no solo eso, sino que la luz no parecía reflejarse en sus iris. Estos eran completamente negros y ni siquiera podía ver sus pupilas. Era muy escalofriante. De repente se dio vuelta, me miró por encima del hombro con la misma sonrisa diabólica y volvió a hacerme señas con la mano para que la siguiera, mientras comenzaba a adentrarse más profundo en el bosque. Me quedé completamente paralizado. Por un instante estuve a punto de seguirla, pero solo di un par de pasos y me detuve. Sofía y yo nos llevábamos muy bien y le tenía bastante aprecio, pero estaba actuando de una manera demasiado extraña y sinceramente sentí mucho miedo. Mientras la veía alejarse, comencé a llamarla para que regresara, comenzando a pensar que tal vez había bebido demasiado o a lo mejor se había fumado algo raro. Pero en vez de seguirla para traerla de vuelta, el miedo me ganó. Así que regresé al campamento a despertar a los chicos para decirles lo que acababa de ocurrir y que debíamos ir a buscarla. Pero al hacerlo me llevé una sorpresa aún más aterradora. Entré a una de las tiendas donde se suponía que debían estar Marcus y Jeremy. Entonces comencé a golpearlos en las piernas para que se despertaran y les dije lo de Sofía, apresurándolos para que salieran de la tienda y me acompañaran a buscarla. Pero entonces ellos se miraron extrañados y luego vieron hacia un costado de la tienda donde había otra persona dormida. Y cuando miré hacia allí, me quedé completamente petrificado. Era Sofía. Ella ahora se estaba despertando y preguntó qué ocurría. ¿Qué diablos? Zrenia, murmuré, mientras los ojos se abrían mucho por el asombro. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y podía sentir mi corazón latiendo en mi garganta. Los chicos me miraban como si me hubiera vuelto loco. Comencé a caminar hacia atrás negando con la cabeza, completamente desconcertado y ahora mucho más asustado. Los tres salieron de la tienda mirándome como si fuera un demente y preguntándome qué rayos me ocurría, pero yo estaba tan confundido y aterrorizado que ni siquiera podía articular una frase. Hasta que finalmente comencé a contarles atropelladamente lo que me acababa de ocurrir. Los dos idiotas comenzaron a reírse mientras que Sofía me preguntó cuánta cerveza había bebido. «¡Ni una sola!», le respondí medio enojado y en pánico al mismo tiempo.
«Oye, ¿qué locuras estás diciendo? ¿Acaso estás lunático? No sé qué te fumaste, pero era de la mala», me dijo el idiota de Jeremy. «No estoy loco. Sé lo que acabo de ver y era real», les grité en un ataque. Ellos me dijeron que estaba alucinando y que regresara a mi tienda, pero no había manera de que yo volviera a dormir. En lugar de eso, me senté junto al fuego y avivé los carbones mientras miraba nerviosamente a mi alrededor. Me quedé despierto el resto de la noche aterrorizado, pensando que ese espectro o demonio o lo que sea que vi pudiera volver. Estuve paranoico todo el tiempo. Cada sonido que escuchaba enviaba un escalofrío de pura adrenalina por todo mi cuerpo, y apenas vi que asomó el primer rayo sol, desperté a todos y los hice empacar sus cosas para irnos a casa. Al principio ninguno me tomó en serio. Incluso trataron de convencerme de que estaba alucinando. Pero nos habíamos llevado mi auto y el de mi papá, y más de la mitad del equipo que tenían era mío, así que no tuvieron más remedio que regresar conmigo. Como se podrán imaginar, no todos estaban contentos con la decisión. De hecho, casi todos se enojaron conmigo y varios de ellos tardaron semanas en volver a hablarme. Otros simplemente no me trataron más. Pero no me importó. Ellos no vieron lo mismo que vi y no sintieron el terror que yo experimenté. Todavía hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiese acompañado a esa falsa Sofía al interior del bosque? ¿Qué era eso? ¿Qué da miedo? ¿Qué quería mostrarme? Porque no podría imaginarme algo más aterrador que esa cosa misma que era capaz de tomar la forma de alguien vivo. Era demasiado espeluznante el solo hecho de pensar en ello. Esta horrible experiencia me atormentó durante meses, así que decidí investigar un poco al respecto para ver si otras personas habían experimentado algo similar alguna vez. Y para mi absoluto asombro, encontré más de una decena de testimonios de personas que habían experimentado cosas espeluznantes en ese lugar y en toda el área de la montaña, pero ninguna parecida a lo que me ocurrió a mí. Eso explica el por qué estaba tan abandonada la zona. Lo cierto de todo es que me tomó casi 5 años reunir el valor suficiente para volver a salir de campamento. Cuando tenía 12 años, mi padre organizó una excursión a la montaña junto a 2 de sus mejores amigos y sus hijos. Mi padre había tenido los mismos 3 amigos desde que estaba en la universidad. Ellos eran como hermanos y siempre se reunían para pasar el rato o hacer actividades al aire libre, como pescar, ir a la playa o hacer montañismo. Ellos eran tan cercanos que solía llamarlos tíos. Incluso hoy lo hago. Siempre serán tío Tomás, tío Luis y tío Fabricio. De la misma manera, siempre tuve una relación muy cercana con los hijos de ellos, ya que teníamos edades similares y solíamos vernos bastante seguido. Además, 3 de nosotros asistíamos a la misma escuela. Estos éramos Lucas, Mario y yo. Pero también estaban Amanda, Leonardo y Dayana. Ellos eran los hijos de Fabricio. Pero en esta oportunidad, por motivos de trabajo, su padre no pudo asistir a la excursión, pero sí envió a Leonardo, quien estaría a cargo de papá durante el fin de semana. Las niñas prefirieron quedarse. Ese día salimos bastante temprano, ya que habíamos empacado todo desde la noche anterior, por lo que solo fue levantarnos, desayunar, alistarnos y salir. Llegamos al borde de la montaña a eso de las 10 a.m., después de 3 largas horas de camino. Era viernes y la idea era acampar hasta el domingo. Tuvimos que bajar del auto allí mismo y continuar a pie, porque no había ningún camino, solo uno viejo y bastante malo. Caminamos por el sendero durante unos 20 minutos, pero fue todo un reto desde el principio, porque en varios lugares la maleza había crecido tanto que casi parecía desaparecer el sendero. De alguna manera, siempre descubríamos dónde estaba, pero cuando finalmente llegamos al campamento, nos sorprendió lo desierto que se encontraba el lugar. Era solo un claro en medio del bosque con un pozo de fuego en el medio. No podía ubicarlo, pero tenía la sensación de que este bosque tenía algo realmente espeluznante. En todo momento tuve la sensación de que había alguien acechando y mirándonos. Solo teníamos 2 tiendas de campaña, así que decidimos que Mario, Leonardo, Lucas y yo compartiríamos una, mientras que papá, tío Tomás y tío Luis compartirían la otra. Insólitamente, montar las tiendas y arreglar el espacio con todas las cosas que trajimos. Prácticamente nos llevó todo el día, y para cuando estuvo todo listo, poco a poco se estaba haciendo oscuro, y aún teníamos que entrar al bosque para buscar troncos de árboles y hacer madera para una fogata. Entonces, los chicos y yo nos ofrecimos a hacerlo por nuestra cuenta. Nuestros padres bromearon acerca de que nos estábamos haciendo hombres y esas cosas, y finalmente nos dijeron que sí. Era un trabajo duro, pero nosotros estábamos entusiasmados y, de hecho, estábamos felices por la oportunidad de alejarnos de los adultos y los adultos, porque sabíamos que entonces podríamos bromear y tontear sin miedo a ser reprendidos. Trajimos nuestras linternas y nos quedamos cerca del campamento para saber que encontraríamos el camino de regreso fácilmente. Mientras el sol se escondía rápidamente, comenzamos a recoger tantas piezas y troncos como pudimos encontrar. Después de buscar bastante, finalmente logramos encontrar más troncos y almidón que regresamos al campamento. Llevamos nuestro botín, justo cuando nuestros padres estaban preparando la fogata, y después de encenderla, comimos malvaviscos y bromeamos un buen rato. Los chicos y yo queríamos permanecer despiertos, pero nuestros padres dijeron que teníamos que acostarnos, así que nos metimos a nuestra tienda de campaña. Por supuesto, no nos acostamos simplemente porque los adultos nos lo dijeron. De hecho, nos quedamos despiertos mucho después de que ellos se habían acostado, riendo y hablando entre nosotros en susurros, para que no supieran que estábamos despiertos aún. Pero ellos también se mantuvieron despiertos jugando póker, bromeando y bebiendo cerveza. Sin embargo, al cabo de un rato se fueron a su tienda y poco a poco el bosque se volvía más silencioso. Pero entonces, aparte de nuestros susurros y risas, noté algo extraño. «¿Qué es ese ruido?», dije en voz baja. Los demás se quedaron en silencio y todos empezamos a escuchar ese extraño ruido a través del bosque. Sonaba como un canto, o más como un tarareo, y la voz de la persona tenía una especie de tonalidad extraña que lo hacía sonar aún más aterrador, espeluznante, como algo de una película de terror. «¿Creen que, quienquiera que sea, nosotros podemos?», preguntó Mario en un susurro, pero yo me puse el dedo en los labios para indicar que teníamos que estar callados. El sonido se acercaba y ahora podíamos escuchar ramas crujiendo bajo los pasos de alguien. Esta persona, quien fuera, se estaba acercando a nuestro campamento, tarareando una canción. Ahora estábamos seguros de que era justo eso, una melodía. Los pasos se acercaron hasta nuestra tienda, al igual que la canción, la cual se escuchaba mucho más clara. De pronto hubo un silencio de muerte, y los pasos se detuvieron justo frente a nosotros. Nos quedamos completamente en silencio, petrificados de miedo, cuando de repente ese silencio sepulcral fue interrumpido por una carcajada. En ese momento estábamos seguros de que el hombre que estaba frente a la tienda era una especie de loco, porque su risa sonaba desquiciada. Estábamos muy sorprendidos y asustados al mismo tiempo, pues la tienda de nuestros padres estaba a unos 5 o 6 metros de la nuestra, no demasiado cerca, pero sí lo suficiente como para que ellos también pudieran escuchar a este loco. Entonces pensamos que tal vez estaban muy borrachos como para oír nada. Esta risa trastornada persistió por unos breves segundos, y de repente, de la nada simplemente se apagó. Todo quedó en completo silencio. Pero no escuchamos a nadie moverse. Es decir, no escuchamos los pasos del hombre yéndose. Aún así, de alguna manera su presencia se desvaneció. Ya no se sentía como si estuviera frente a nuestra tienda. Los chicos y yo nos miramos unos a otros durante unos segundos completamente aterrorizados, y luego Lucas y yo salimos para echar un vistazo. Efectivamente, el hombre ya no estaba frente a nuestra tienda. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. En un momento estaba allí y al siguiente se había ido. No había nada más que un silencio sepulcral en todo el lugar. Sin embargo, unos segundos después comenzamos a escuchar ese ruido nuevamente. Pero ahora la distancia, inequívocamente, era la misma canción que habíamos escuchado antes, solo que ahora se escuchaba lejana, como si viniera de lo profundo de la montaña e hiciera eco en todo el lugar. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, mientras sentía que mi corazón se saldría por mi boca en algún momento. La canción duró unos 10 minutos antes de finalmente desaparecer, pero de alguna manera podía escucharla aún en mi cabeza. Es la cosa más escalofriante que haya sentido en mi vida. Después de unos cuantos minutos, Mario y yo volvimos a la tienda junto a Lucas y Leonardo, pero al cabo de unas horas ninguno podía dormir, ninguno excepto Leonardo, quien parecía ser el único capaz de conciliar el sueño después de ese episodio de terror que acabábamos de vivir. Yo estaba demasiado aterrorizado como para querer permanecer un día más en ese lugar, así que le dije a los chicos que iría a la tienda de nuestros padres y les diría lo que ocurrió para que nos llevaran de regreso a casa. Mario dijo que me acompañaría. Entonces Lucas insistió en que él también iría. Intentamos despertar a Leonardo, pero tenía el sueño como un bloque. Así que solo balbuceó dos cosas y volvió a caer rendido. Al final decidimos ir nosotros tres, y luego venir a despertarlo para largarnos de este lugar. Estábamos demasiado asustados de que ese loco volvería en cuanto saliera el sol, así que corrimos a la tienda de nuestros padres, los despertamos y les exigimos que nos llevaran a casa. Les contamos todo lo que había pasado, pero claro que no nos creyeron. Sin embargo, al ver el terror en nuestros ojos, se dieron cuenta de que algo realmente espeluznante debió habernos pasado. Finalmente, nos dijeron que empezáramos a recoger las cosas para irnos al amanecer, para lo cual solo faltaban unas 2 o 3 horas, así que regresamos a la tienda para despertar a Leonardo y empezar a recoger las cosas. Pero al llegar allí, Leonardo no estaba. En ese momento mi corazón cayó como una piedra en mi estómago. Comenzamos a llamarlo esperando que estuviera en algún lugar cerca, orinando o algo así, pero él no contestaba. Al ver que lo habíamos llamado varias veces y Leonardo no daba respuesta, nuestros padres se alarmaron y comenzaron a buscar por todos lados con las linternas. Les puedo jurar que nunca en mi vida he llegado a estar tan asustado y preocupado como en ese momento. Durante las horas siguientes, buscamos a Leonardo por todas partes, pero no encontramos ni rastro de él. Nuestros padres llamaron a la policía y al amanecer los guardabosques, y ellos armaron varias cuadrillas de búsqueda con las que peinaron todo el lugar por tierra y aire. Lo buscaron hasta la medianoche, pero no encontraron un solo rastro de Leo. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero Mario, Lucas y yo sabíamos perfectamente que lo que sea que le haya ocurrido a Leonardo estaba relacionado con el hombre que vimos, o más bien oímos esa noche. La búsqueda de Leonardo se prolongó durante semanas sin resultados, hasta que finalmente fue oficialmente cancelada. La desaparición de Leo no solo fue una terrible tragedia, sino que también marcó las vidas de todos, pero especialmente la de sus padres y los nuestros. Papá se sintió culpable durante años y creo que lo hizo hasta su último día. Después de todo, tío Fabricio le dejó a su hijo a cargo suyo, y él sentía que lo había defraudado. Sin embargo, a pesar de todo el dolor que esto significó para él, tío Fabricio nunca culpó a papá, pero desafortunadamente no pasó igual con la madre. Ella se enemistó con mi padre desde ese día, y creo que nunca lo perdonó. En cuanto a los demás, creo que puedo hablar con todos cuando digo que, hasta el día de hoy, más de 20 años después, la desaparición de Leonardo sigue siendo un asunto sin superar, una herida abierta en el corazón de todos que marcó nuestras vidas para siempre. Nunca supimos lo que le pasó realmente y tal vez nunca lo sepamos con certeza. Los chicos y yo hablamos varias veces de lo que vimos esa noche, pero casi nadie nos creyó. Sin embargo, para mí es seguro que quien fuera o lo que sea que haya sido ese tipo del bosque, fue él quien se llevó a nuestro amigo. Cuando era niño, mis padres compraron una bonita propiedad situada en un pintoresco pueblo al pie de una montaña. Esta era una hermosa cabaña de dos pisos que tenía un gran bosque alrededor. Ya habíamos visitado ese lugar un par de veces y mis padres quedaron tan encantados que morían por comprar una casa allí. Y casualmente la oportunidad llegó justo cuando yo estaba a punto de celebrar mi 11º cumpleaños. Así que, ¿qué mejor manera de celebrarlo que yéndonos a pasar un delicioso fin de semana en nuestra nueva casa de montaña? Afortunadamente este viernes era un feriado escolar, así que nos vino como anillo al dedo. Cuando llegamos me quedé muy sorprendido al ver lo hermosa que era la casa y el espectacular espacio que tenía alrededor. La casa estaba literalmente al pie de la montaña, así que esta era nuestro patio trasero. Es por eso que se me ocurrió una gran idea. Le dije a mis padres que quería acampar afuera durante el fin de semana, ya que tenía un área que era perfecta para colocar una tienda y sería genial para mí, porque sería como estar en medio del bosque, pero al mismo tiempo estaba muy cerca de la casa. Ellos estuvieron de acuerdo y también les pareció una gran idea. Después de todo, así estarían lo suficientemente cerca como para atenderme si los necesitaba. Aunque por la mirada que se dieron, creo que a ambos les encantó la idea de tener más privacidad. Pasé el día barriendo las hojas, montando mi tienda de campaña y comprando alimentos para acampar. Mis padres incluso me permitieron tener un pequeño grupo de celebración si quería, pero yo estaba muy entusiasmado de acampar solo. Esta era una de esas cosas que siempre quise hacer, pero pensé que no tendría la oportunidad hasta ser mayor, así que estaba muy contento. El fuego ardió hasta alrededor de medianoche y aún me quedaba media docena de galletas y unas cuantas bolsas de frituras. Pasé ese tiempo leyendo cómics a la luz de una lámpara y manteniéndome caliente. Todo se sentía silencioso a mi alrededor. Solo podía escuchar el ruido del viento batiendo las hojas de los árboles. Sé que eso puede ser aterrador para algunas personas, pero por alguna razón, para mí era muy reconfortante. Aún lo es. Durante las horas que estuve allí, mis padres vinieron a darme una vuelta de vez en cuando, pero en ese momento vi que apagaron las luces, lo que significa que se fueron a dormir. Esa noche había luna nueva, así que la noche era oscura, y la única luz alrededor era el fuego que acababa de avivar para que no se extinguiera, y dentro de la tienda, la de mi vieja linterna de gas. Después de terminar de leer mi libro de la noche y apagar el fuego, decidí dar una vuelta por el patio trasero. No estaba muy seguro de por qué quería hacer eso, pero sentí la necesidad de hacerlo. Comencé a explorar el lugar caminando por los alrededores. No sé qué diablos esperaba, pero seguí caminando. Cuando llegué a la esquina izquierda de la casa, me detuve y miré fijamente hacia el patio de nuestro vecino de al lado. Aquí las casas estaban a cierta distancia las unas de las otras, ya que todas tenían bastante patio, y como había una cerca de por medio, esta no ofrecía mucha visibilidad. Tenía entendido que las personas que vivían allí eran nuevas en el área igual que nosotros, y mis padres habían planeado encontrarse con ellos entre las cercas. Me acerqué y comencé a caminar alrededor de la cerca, pasando mis manos a través de la madera. Como dije antes, No tenía idea de lo que estaba haciendo. Es decir, no había un plan en mi cabeza o algo por hacer. Solo me estaba dejando llevar por mi curiosidad y mis pies a donde sea que quisieran ir, y en ese momento, solo quería pasar mis dedos por las barandillas de la cerca del vecino. Pero cuando llegué al final, solo regresé en mis pasos para volver a mi tienda. Decidí apagar mi lámpara para que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, y comencé a caminar por la parte lateral de la casa de vuelta a mi tienda para intentar dormir un poco. Pero cuando llegué al final de la pared de madera y vi hacia allí, me quedé paralizado en sitio. En ese momento mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad. Así podía ver mi tienda balanceándose con la brisa, pero lo que realmente me hizo detenerme fue la figura que pude distinguir acercándose lentamente a mi campamento. Era un hombre alto y llevaba puesta una chaqueta. Definitivamente no era mi papá. Esta persona se movía lenta y metódicamente, como si no quisiera ser notado. Era como un animal acercándose a su presa. Había cerrado todas las cremalleras, así que, si quería entrar, tenía que arriesgarse a abrir la cremallera de la tienda y despertarme. Entonces vi que llegó justo a la entrada, se detuvo y miró hacia la casa nuevamente. El hombre estuvo parado frente a la tienda durante unos segundos, como analizando su próximo movimiento. Fue entonces cuando vi que estiró la mano y con mucho cuidado comenzó a abrir la cremallera muy lentamente, pero de una manera tan sigilosa que si yo hubiese estado dormido allí dentro seguramente no me habría despertado. Pero mientras el hombre abría la cremallera con extremo cuidado con su mano derecha, noté que movió su otra mano hacia la parte trasera de su pantalón y sacó algo de su bolsillo. No pude distinguirlo hasta que la tenue luz de la luna brilló en el objeto. Era un cuchillo, y cuando movió la mano, me di cuenta de que era un cuchillo muy grande. Ahora estaba muy asustado. Realmente no sabía si comenzar a gritar. ¿Por qué si lo hacía el hombre podría correr hacia mí, y antes de que alguien pudiera hacer algo estaría muerto? Pero, por otra parte, me daba terror que mis padres salieran y este loco los apuñalara con ese cuchillo. Mientras estaba ahí parado, escondido detrás de la pared, todos estos pensamientos pasaban por mi cabeza frenéticamente, cuando de pronto escuché un boom, y luego boom, de nuevo. Dos disparos de escopeta, uno tras otro. De inmediato pegué un grito de la impresión, apreté los ojos y me tapé los oídos, pero un segundo después los abrí, y entonces pude ver al intruso corriendo despavorido por nuestro patio trasero y perdiéndose en la montaña. De pronto alguien saltó por la cerca detrás de mí y comenzó a correr detrás del tipo gritándole que se detuviera, y luego le disparó dos veces más. Todo pasó demasiado rápido. Un instante después, vi al tipo de la escopeta caminando de regreso por el bosque. Era un hombre de mediana edad, regordete y vestido con pantalones de pijama y una bata de dormir abierta. Él caminó directo hacia mi tienda y comenzó a llamarme: «Niño, niño, ¿estás bien?». Fue entonces cuando salí de mi escondite agitando las manos y diciéndole que estaba bien, al mismo tiempo que mis padres salían corriendo por la puerta trasera preguntando alarmados qué estaba ocurriendo. Resultó que aquel hombre era nuestro vecino de al lado, quien tenía el hábito de trasnochar, y en un momento decidió asomarse por la ventana de su habitación, ubicada en la segunda planta de su casa. Y fue entonces cuando vio al hombre que intentaba entrar a mi tienda con un cuchillo en la mano. Así que de inmediato tomó su escopeta y lanzó dos disparos al aire, y luego salió corriendo. Saltó la cerca y fue tras el tipo, pero este se le escapó. Hasta ese momento no conocíamos a nuestros vecinos de al lado, pero solo bastó con esa acción para darnos cuenta de que eran buenas personas. Esa noche tuve mucha suerte, tanto de estar fuera de la tienda cuando este sujeto entró a nuestro patio, como de tener un vecino como el señor Paul. Después del incidente, mis padres pusieron la denuncia, y por fortuna, al día siguiente, el sheriff del pueblo logró arrestar al tipo. Esto debido a que se rompió una pierna mientras huía del vecino, y por eso no pudo avanzar más profundo en el bosque, sino que se escondió detrás de unos matorrales. donde fue hallado rápidamente por las cuadrillas de búsqueda. A pesar de esta mala experiencia, celebramos mi cumpleaños el domingo sintiéndonos tranquilos y agradecidos de que nada malo hubiera pasado al final y de que este tipo estuviera tras las rejas. Sin embargo, por razones más que obvias, esa fue mi primera y última acampada en el patio en solitario. Me llamo Ana y soy colombiana. Mis padres emigraron a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años. Esto después de enfrentar una terrible tragedia familiar. Mi hermano mayor murió cuando tenía 5 años al contraer una enfermedad parasitaria muy rara, que, por no haber sido tratada adecuadamente, se complicó y acabó con su vida. Como se imaginarán, esta lamentable tragedia marcó significativamente la vida de mis padres, y también la mía, pero no porque tuviera conciencia de ello, ya que era muy pequeña entonces, sino porque gracias a eso, mis padres siempre fueron extremadamente sobreprotectores conmigo, pero de una manera casi asfixiante. Mi infancia no fue como la de otros niños. Creo que si ellos hubiesen tenido la posibilidad de meterme en una burbuja y aislarme de cualquier agente externo, lo hubiesen hecho sin pensarlo 2 veces. Si estaba cayendo una llovizna, mamá no me dejaba salir de la casa, ni siquiera a la escuela. Lo mismo ocurría cuando la temperatura bajaba unos cuantos grados más de lo normal, o incluso había ocasiones en las que no iba a la escuela porque hacía frío en la mañana. La sobreprotección de mis padres hacia mí realmente era extrema, y ni hablar de aquellos momentos en los que inevitablemente me enfermaba de algo como una gripe o lo que sea. Era una verdadera pesadilla. Por esta razón crecí sin experimentar cosas tan normales como una pijamada entre amigos de la escuela, excursiones escolares y cosas de ese tipo, sin contar que mi madre iba para todos lados conmigo, es decir, hasta cuando iba a jugar con los niños de la calle a lo que sea. Ella estaba allí para vigilarme, incluso si íbamos a manejar bici. Era simplemente agotador. Sobra decir que aquella sobreprotección me hizo ser el bicho raro en la escuela, y por ende no tenía muchos amigos, pero esto sucedió hasta que entré a la preparatoria. Y no por ellos, sino por mí. Estaba totalmente harta de todas sus restricciones y me sentía demasiado grande como para seguir viviendo bajo la custodia constante de mis padres. Así que decidí que al llegar a esta etapa, yo sería una persona completamente diferente y comencé a vivir una especie de doble vida, es decir, en casa fingía ser la chica juiciosa y obediente que mis padres querían que fuera, pero en la escuela sacaba a flota una especie de alter ego, el de una chica extrovertida que se jactaba de tener muchas libertades, que obviamente no tenía en realidad. Siempre hablaba con mis amigos acerca de todas las cosas que había hecho en mi otra escuela, de todas las pijamadas que tuve con mis antiguas amigas, que nunca existieron en realidad, de lo bien que me la pasé en las excursiones a las que nunca fui, y cosas por el estilo. También me escapaba de casa para ir a fiestas, fumaba y bebía, lo cual era excesivo, lo sé, pero era una adolescente a la que sus padres habían privado toda su vida de experimentar las cosas normales que hace todo niño en etapa escolar, así que solo me volví un poco loca, y ni siquiera sé cómo me las ingenié para que ellos nunca se enteraran de mis andadas. Eso sí, traté de mantener siempre un excelente promedio, y frente a sus ojos fingía mucha rectitud para que ninguno de ellos dos sospechara ni siquiera un poco de lo que yo estaba haciendo a sus espaldas. Todo fue viento en popa durante un tiempo. Mis amigos pensaban que yo era una persona muy cool, yendo a todas las fiestas y haciendo desmadre, mientras mis padres seguían creyendo que yo era su perfecta y tierna hija, cuya fotografía siempre figuraba en el cuadro de honor en la escuela. En ese momento yo creía que lo tenía todo bajo control. Me libraba de los viajes escolares a los que mis papás no me dejaban ir, diciendo que se me hacían muy tontos y fingiendo estar muy por encima de eso, y me atrevería a decir que eso me daba puntos extras de genialidad. Sin embargo, aquella excusa infalible se comenzó a tambalear cuando mis amigos me dijeron que ya habían conseguido todo para el campamento al que siempre iban durante las vacaciones de verano. El año anterior había logrado esquivar la bala con la excusa de que odiaba dormir en una tienda de campaña. Y si un día conseguían una casa rodante, que era como yo prefería acampar, me avisaran. La verdad, en ese momento me sentí un genio total, pues no creí que ellos pudieran conseguir algo como eso. Así que pensé que mi vida de mentiras estaría a salvo hasta la universidad, pero no contaba con que ellos en serio querían que yo fuera, y que el primo de uno de mis amigos tenía una casa rodante que estaba dispuesto a rentarnos por un módico precio. Cuando mi amiga llegó a darme la feliz noticia, casi tengo un ataque de pánico. Obviamente mis padres jamás me dejarían ir a un campamento como ese, en primer lugar porque era todo el fin de semana, y en segundo lugar porque para ellos esto era un caldo de cultivo perfecto para que me sucediera cualquier cosa. Desde ser atacada por un adolescente borracho o bajo los efectos de alguna sustancia, hasta ser mordida por una serpiente o contraer cualquier enfermedad que pudiera estar agazapada en el bosque esperando una víctima como yo. No tenía idea de qué podía hacer, o bien para librarme de ir, o para hacer que mis padres no tuvieran más remedio que darme permiso. Pensé en todo tipo de cosas, desde falsificar un permiso de excursión obligatorio, hasta fingir mi propia desaparición. En este punto, toda la reputación que me había labrado a base de mentiras muy creíbles estaba en juego, y me sentía muy desesperada. Lógicamente, habían bastantes fallas en mis estrategias, pero algo debía inventarme. Al final, decidí que mi mejor plan era decirles la verdad, pero no completa. Solo les diría que quería ir a un pequeño campamento que organizaban mis amigos, que también estaban en el cuadro de honor, desde luego, sin decir la ubicación real. En caso de que no funcionara, yo me escaparía, y ellos no podrían arruinarlo yendo por mí o llamando a la policía. Su primera reacción, obviamente, fue negarse, pero finalmente los convencí casi suplicándoles que me dejaran ir, y recordándoles que me lo merecía por estar un año más en el cuadro de honor. Mi padre fue el más receptivo, pero mi madre no estaba de acuerdo. Sin embargo, al final terminó aceptando de mala gana, ya que mi padre la hizo entrar un poco en razón. No podía creer la suerte que había tenido, porque estaba completamente segura de que no me iban a dejar. No obstante, esto no iba a ser tan fácil. Mi madre me puso un montón de condiciones antes. La primera era siempre responderle absolutamente todos los mensajes, y también debía tener mi ubicación en tiempo real todo el tiempo, desde el viernes que saliera de la casa hasta el día de regreso. También me hizo jurarle que no bebería una sola gota de alcohol, y que me mantendría alejada de cualquier posible peligro, y no comería cosas extrañas. Yo accedí sin poner ninguna objeción. De todas formas, sabía que yo podía ser una persona totalmente diferente cuando me alejara de ellos. Al llegar el día, yo era la más emocionada de todo el grupo. Por fuera traté de hacerme la despreocupada, pero por dentro estaba completamente eufórica. No podía creer que finalmente estuviera asistiendo a mi primer campamento a los 17 años. Cuando llegamos al lugar, le había tenido que dar la ubicación real a mi mamá, con la mentira de que, al final, mis amigos habían decidido que este nuevo lugar era mucho más seguro y había guardias. Eso era todo lo contrario a lo que era la realidad, pues nos íbamos a meter muy profundo en el bosque para así no tener ningún tipo de supervisión adulta. Y una vez estuve allí, me quedó claro el por qué insistían tanto que fuera a ese campamento cada año. El sitio era una completa locura. La verdad, yo creía que seríamos a lo mucho unas 10 o 15 personas. Pero lo que encontré al llegar no fue nada más que un montón de tiendas de campaña alrededor de la gran casa rodante de mis amigos. Sin exagerar, creo que debía de haber al menos unos 50 o 60 chicos, chicas y afines en ese lugar, todos de escuelas diferentes. Estaba en el cielo. Esto era todo lo que había soñado desde que entré a la pubertad. Mis padres me habían privado de tantas cosas por su miedo excesivo a que algo malo me ocurriera. Que experimentar cosas como esta, que son tan normales para los adolescentes, eran casi un sueño imposible para mí. Así que no tardé en unirme al grupo y comenzar a divertirme con mis amigos y a conocer nuevas personas. Mientras me encontraba pasando el rato con algunos de mis amigos alrededor de la fogata, vimos a un grupo de chicos corriendo de un lado a otro lanzándose cerveza y trozos de comida entre sí. Supongo que eran de otra escuela porque no conocía a ninguno. De pronto, uno de ellos salió corriendo detrás del otro con un pote de ketchup en la mano y comenzó a perseguirlo. El primero, tratando de librarse de que su amigo lo empapara en salsa de tomate, corrió justo hacia donde estábamos nosotros cuando el otro casi lo alcanzaba. En ese momento, su amigo, quien parecía estar bastante borracho, comenzó a lanzarle ketchup y el muy idiota se escondió detrás de mí, tomándome por los brazos y usándome como escudo mientras, por lo que fui yo quien terminó con la camisa llena de salsa. Lógicamente estaba muy enojada, y también los amigos con los que estaba en la fogata. «Oigan, ¿qué les pasa, idiotas? ¿Acaso no ven lo que acaban de hacer?», les gritó Anthony, tomando al de la salsa por la camisa y empujándolo lejos de mí, mientras que Julia y Victoria le lanzaron un vaso de cerveza a la cara al otro tonto que me sujetó. Yo también le di un par de golpes cuando me soltó. El par de idiotas se disculparon y siguieron con su estúpido juego lejos de nosotros. Pero ahora yo tenía la camisa llena de ketchup y debía ir a cambiarme. Les dije a los chicos que me esperaran un rato mientras iba a la caravana a lavarme un poco y cambiarme de ropa. La casa rodante estaba cerrada, pues únicamente podíamos entrar mis amigos y yo, así que tomé las llaves y la abrí. Todos mis compañeros estaban divirtiéndose afuera, por lo que estaba totalmente vacía. Me apresuré a tomar mi maleta para sacar una camisa limpia y estaba muy inmersa en mis pensamientos, cuando de repente mi teléfono sonó. Era mi madre. Así que le contesté el mensaje rápido. Me fui a lavar un poco, me puse la camisa y luego me dispuse a salir de ahí. Sin embargo, cuando abrí la puerta para salir, casi choco de frente con un chico. Él era de estatura mediana, moreno. Tenía puesta una camiseta blanca, un pantalón deportivo y estaba descalzo. Era un poco extraño. Estaba parado frente a la puerta de la caravana, con los brazos cruzados en el pecho. Sus ojos estaban muy abiertos y me miraba fijamente. Vi que su cabello estaba mojado y goteaba agua en su cara, pero al detallarlo mejor, me di cuenta de que no era solo su cabello. Él estaba totalmente empapado y había un charco de agua bajo sus pies. Esto me pareció demasiado raro, pero luego recordé que más adelante había un lago y escuché a un grupo de chicos de otra escuela decir que irían a nadar en él, así que supuse que venía de allí. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, hasta que pregunté, «¿Quién eres y qué haces aquí?». Él no me respondió de inmediato, solo siguió mirándome, pero luego me sonrió y me dijo que se llamaba Sebastián, pero nada más. Entonces le volví a preguntar qué estaba haciendo allí, y él se encogió de hombros y me dijo que nada en particular, solo le llamó la atención la caravana. Esa respuesta me pareció medio rara. Después de todo, ¿la caravana había estado allí desde temprano, porque solo ahora vendría a verla? Cuando bajé de la caravana, él me preguntó mi nombre y le respondí que me llamaba Ana. Él me dijo que era un lindo nombre, y comenzamos a platicar. Les confieso que al principio pensé que había llegado allí con la intención de robar algo, pero una vez comencé a hablar con él, me pareció un buen chico. Sin embargo, había algo extraño en él. No sabría decir realmente qué era, pero simplemente había algo que no terminaba de encajar. La única manera en que puedo describirlo es como si se sintiera lejano, vacío. No sé si esa sensación tenga sentido para alguno de ustedes, pero es la única manera en que podría describirlo. Estuvimos platicando por un buen rato, pero solo de cosas triviales. Él me contó que estudiaba en otra escuela y que solía venir a este campamento cada año desde hacía 5 años. Eso llamó bastante mi atención, porque este chico no debía tener más de 18 años y este campamento era para chicos de preparatoria, por lo que me pareció que no tenía ningún sentido, pero no quise refutarlo, solo pensé que se había equivocado en sus palabras. Pero mientras seguíamos platicando, noté otro par de cosas extrañas. La primera es que para ese entonces ya estaba cayendo la tarde y estaba haciendo algo de frío, pero él parecía no sentirlo, a pesar de que estaba empapado de pies a cabeza, y eso era lo otro. Hablamos durante largo rato, y mientras lo hacíamos en un punto nos movimos de la puerta de la caravana hacia un árbol que estaba a unos metros para meternos bajo su sombra. Pero a pesar de la brisa fresca que hacía y el sol de la tarde, él parecía no secarse nunca. Seguía habiendo un charco de agua bajo sus pies, y su cabello seguía completamente empapado y goteando agua sobre su cara. Le pregunté si quería que le prestara una toalla o algo para secarse, pero él me hizo un gesto moviendo las manos y me dijo que no lo necesitaba. De repente mis amigos comenzaron a llamarme, y me di cuenta de que tenía más de una hora conversando con este chico y me había olvidado por completo de ellos. Los chicos comenzaron a gritarme que fuera rápido o me quedaría sin hamburguesa. Entonces recordé que no había comido nada, y le dije a Sebastián que podía venir y quedarse con nosotros un rato. Y también le ofrecí una hamburguesa, pero entonces él me dio una respuesta que en ese momento no tuvo ningún sentido para mí. Pero ahora sí que lo tiene. Él dijo, «No, gracias, yo ya no tengo hambre». Me pareció curiosa su elección de palabras, pero no le di vueltas. Solo le dije dónde estaría y que podía alcanzarme allí cuando quisiera. Así le presentaba a mis amigos que eran muy buena onda, pero él solo me sonrió y me dijo que estaba bien. Me despedí de él y luego caminé hacia la fogata. Solo di un par de pasos antes de voltearme para preguntarle dónde estaba su grupo, pero él ya no estaba. Fue muy extraño, porque literalmente solo di un par de pasos. ¿A dónde pudo haber ido tan rápido? Igual que antes, no le di mucha importancia y volví junto a mis amigos. El día transcurrió y no volví a ver a Sebastián, tampoco el siguiente, a pesar de que lo busqué entre todos los grupos de chicos que había en el campamento, pero no lo vi por ningún lado. Le pregunté a varias personas y nadie parecía conocerlo. Entonces me pregunté si tal vez me había mentido y había venido por su cuenta, pero no creí que fuese una persona peligrosa, ya que nunca dijo o hizo nada inapropiado mientras hablé con él, solo platicamos y ya. Finalmente había llegado el domingo y este era nuestro último día en el campamento. Ese día los chicos decidieron ir al lago a nadar. El sábado había sido de senderismo y luego hubo una buena fiesta en las fogatas. Así que me pareció perfecto que después de la resaca, nos tomáramos un momento para ir a nadar al lago. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, Albert, el conductor de nuestra caravana, y uno de los tres únicos adultos que había en el lugar, nos advirtió seriamente sobre no alejarnos de la orilla, ya que este lago era grande, y más allá de la marca de la boya, había corrientes subacuáticas que podían ser muy peligrosas. En ese momento, escuché a alguien de otro grupo decir, «Cierto, chicos, no queremos que se repita lo de Sebastián». Mi cabeza volteó hacia él de inmediato. Pero cuando estaba a punto de preguntarle al respecto, una de mis amigas me tomó por el brazo y me arrastró hasta el agua. Una vez allí comenzamos a bromear y a disfrutar del momento, así que olvidé el asunto. Unas horas después, cuando estábamos recogiendo todo para irnos, vi entre la multitud al chico al que escuché hablar de Sebastián. La verdad es que me sentía muy curiosa. Después de todo, no es un nombre tan común en este país. Así que decidí acercarme a él y preguntarle sobre lo que había dicho hace un rato. «Hola, soy Ana y estoy con el grupo de la caravana», le dije señalando hacia donde estaban mis amigos subiendo las cosas. «Oh, un placer, Ana. Soy Edwin». Estrechamos manos y viendo que ya los chicos tenían casi todo listo en la caravana, le pregunté de una vez, «Oye, te escuché hablar de un tal Sebastián. ¿Quién es él y qué le pasó?» «Ah, eso. Bueno, Sebastián era el hermano mayor de mi mejor amigo. Él se ahogó en este lago hace 5 años». Al oír esto, mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza, porque de inmediato vino a mi mente lo que me dijo él Sebastián, que conocí hacía un par de días. «Suelo venir a este campamento todos los años, desde hace 5 años. Estaba empezando a inquietarme, ¿podría ser posible?» «No, claro que no. Debe ser una coincidencia», pensé para mí misma. Entonces le pregunté, «¿Y cómo fue? ¿Qué pasó?» Fue entonces cuando él me contó que esto había ocurrido el primer día de su último campamento, ya que ese año era su graduación. Tal parece que él y sus amigos hicieron un estúpido reto para nadar hasta la boya, pero en ese momento era de noche, y todos estaban muy ebrios, incluyendo a Sebastián. Entonces él y dos amigos hicieron una carrera hasta allí. Los tres se lanzaron al agua y comenzaron a nadar, mientras todos los compañeros aplaudían y los alumbraban con las linternas. Sebastián era un gran nadador, así que ganó la carrera. Pero en vez de regresarse como hicieron los demás, él celebró nadando más allá de la boya, zambulléndose, y luego saltando fuera del agua como una especie de delfín. Para sus compañeros esto fue muy gracioso, y comenzaron a vitorear su nombre mientras él seguía haciendo payasadas en el agua. Sin embargo, la risa se convirtió en horror cuando Sebastián se zambulló después de un gran salto y no salió de nuevo. Al principio todos pensaron que les estaba jugando una broma. Así que no fue hasta pasados unos minutos que sus compañeros se lanzaron al agua para tratar de sacarlo, pero no lo encontraron. Lo que sí encontraron fue una fuerte corriente subacuática que casi se tragó otro de sus compañeros mientras intentaba encontrarlo. Esa noche sus amigos lo buscaron por todas partes, tanto en el lago como fuera de él, manteniendo la esperanza de que tal vez la corriente lo haya arrastrado hacia la orilla, pero no lo encontraron. Los siguientes dos días un equipo de búsqueda especializado peinó todo este tramo del lago tratando de hallar a Sebastián, pero no fue hasta tres días después cuando su cuerpo apareció flotando cerca de un poblado cercano. Escuchar esta historia me puso los pelos de punta. Esto era algo realmente trágico y escalofriante. Pero mientras él me contaba esta historia, yo no podía evitar imaginarme al Sebastián con el que había hablado un par de días, siendo el chico del que me estaban hablando. Así que le pregunté a Edwin cómo era Sebastián, y él me respondió: «Oh, si quieres te lo muestro. Hay una pequeña capilla memorial cerca del lago, donde hay una fotografía suya». Por supuesto que le pedí que me llevara, aunque durante todo el camino mi corazón estuvo latiendo como un tambor en mis oídos y mis manos sudaban frío. Sé que parecía una estupidez, pero necesitaba asegurarme de que solo era una coincidencia. Me sentía un poco tonta de solo considerar que se tratara de la misma persona, pero tenía que matar la inquietud. Sin embargo, cuando finalmente llegué a la capilla, todo el color se fue de mi cara y sentí que me iba a desmayar. No solo si se trataba del mismo Sebastián que conocí en la caravana, sino que estaba vestido exactamente igual. Incluso estaba descalzo. «¿Te sientes bien?», me preguntó Edwin con cara de preocupación. Me imagino que mi conmoción era más que notoria. Le contesté que sí y le inventé que solo me estaba afectando el calor. Él asintió y me contó que esa foto la habían tomado ese mismo día, un instante antes de la carrera. Por eso estaba sin zapatos. Sintiendo que me faltaba el aliento, di media vuelta y caminé hacia la caravana, dejando a Edwin atrás, sin decir ni una palabra. Cuando me estaba subiendo, volteé por un instante y pude ver a Edwin mirándome con cara de «¿Qué diablos le pasa a esta chica?», pero no hice caso. Solo me subí a la caravana y me senté sin decir una palabra hasta que llegamos de regreso a la ciudad. Estaba tan en shock que ni siquiera sé qué pasó a mi alrededor en el trayecto. Supongo que mis compañeros intentaron hablarme o murmuraron cosas, pero no tengo idea, ya que en mi cabeza solo se estaba repitiendo la película de la locura que acababa de vivir, por lo que solo quería llegar a casa cuanto antes y alejarme de ese lugar. Nunca le conté a nadie sobre esta experiencia, hasta hace un par de años, cuando entré a la universidad y conocí por casualidad al hermano de Sebastián, ya que ambos estábamos estudiando la misma carrera. La primera vez que lo vi, casi me infarto, porque él era casi idéntico a su hermano, pero luego nos hicimos buenos amigos. Sin embargo, no fue sino unos 8 o 10 meses después que me atreví a contarle mi experiencia con Sebastián, a riesgo de que me tomara por loca. Pero para mi alivio, él me creyó e incluso me contó que él mismo había llegado a ver a su hermano en un par de oportunidades y que tampoco se había atrevido a contárselo a nadie. Él se llama Sergio, y somos buenos amigos hasta el día de hoy. Pero ese encuentro con Sebastián es algo que nunca en mi vida podré olvidar.